Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de Birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y, cuando puede, brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de Birra. En la barra, dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo va? Comenzamos.
Hola amigos y amigas cerveceros y cerveceras, estamos de nuevo en un nuevo episodio, esta vez el episodio número 8 del podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragón y estoy acá con Hernán Castellani. Hola Hernán, ¿cómo estás?
Hola Marcos, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Birra. Esta vez es un tema quizá no tan técnico, pero creo que bastante solicitado. Hemos hecho algunas encuestas, siempre escuchamos los mensajes que nos dejan y nos preguntan bastante por algo que creo yo ha tomado bastante de moda o está en auge en el último tiempo, y es el cervecero gypsy o gitano o nómade, con lo cual el capítulo de hoy vamos a intentar desarrollar esto, ¿o no, Marquitos?
Perfecto, sí, y lo vamos a desarrollar hablando básicamente con gypsy brewers o cerveceros nómades o como quieran llamarle, uno de los cuales es el que conduce este episodio conmigo, el señor Hernán Castellani. Como todos saben, es Gypsy Brewer, su marca es la cerveza Sir Hopper, y creo que desde su fundación siempre estuvo produciendo la cerveza en alguna cervecería ya establecida, pero mejor que nos cuente él. Así que Hernán, te voy a pasar casi al rol de entrevistado, así que vamos a medio arrancar de nuevo. Estoy aquí con Hernán Castellani, el cervecero, el maestro cervecero de Sir Hopper. Hola Hernán Castellani.
Otra vez jugamos, yo quiero jugar más al rol de entrevistador que de entrevistado, por eso además me gusta mucho la charla que vamos a tener a continuación con amigues. Así que nada, un poco el resumen y arrancar con Sir Hopper, porque yo siempre digo lo mismo. Yo empecé siendo gypsy más por una necesidad que por una voluntad, cuando no se conocía mucho. De hecho, en Argentina no recuerdo que había cervecerías con esa modalidad en ese momento. Y digo por una necesidad básicamente porque nunca me pude poner mi fábrica propia, y los que me conocen saben que hice casi lo imposible para ponerla. Y después de chocar un montón de proyectos, bueno, no se me dio. Cuando entendí que no se me dio, me empecé a sentir cómodo fabricando en cervecerías de otros. Y así empezó a desarrollarse lo que hoy es Sir Hopper, que está muy cómodo y muy conforme siendo gypsy, al punto que lo digo, y lo digo de verdad, y lo creo firmemente, que hoy si me regalan una cervecería, no la quiero. Te la devuelvo, te la dejo, no la uso. Estoy muy contento haciendo birra en otras fábricas. Particularmente hoy estoy quieto en Beer House hace un año, un poquito más. Pero voy haciendo colaboraciones, trabajo con otras cervecerías. Y Sir Hopper pasó, voy a hacer un breve resumen, pero Sir Hopper nació haciendo gypsy en Juguetes Perdidos. Después me mudé, entre comillas, porque me llevé solamente mis barriles, que era lo único que tenía, a Minga. Después de producir en Minga, estuve produciendo un tiempo en Beata. Y antes de ir a Beer House, que es donde estoy ahora, pasé también por Buco. Con lo cual, en 5 o 6 años, tiene creo que una o más mudanzas por año, entre comillas, ¿no? Porque no hay mucha mudanza que hacer.
Y todo eso, o sea, yo me imagino, digamos, como cervecero, yo he estado en varias cervecerías, he estado trabajando y he estado ayudando y he estado paseando. Y me imagino que debe ser, obviamente debe tener complicaciones entrar en otra cervecería con otro equipo, con otra idiosincrasia, con otra gente trabajando y todo eso, pero a su vez debe ser muy enriquecedor porque en cada lugar encontrás cosas nuevas o cosas que las hacían de una manera distinta a la cervecería donde vos venías. A su vez entiendo también, obviamente, que vos aportás tu manera. ¿Cómo describirías esa especie de simbiosis entre el Gypsy Brewer y el cervecero, vamos a llamarle, establecido?
Sí, mirá, es verdad que hay una simbiosis, hay como una... se complementan. Generalmente la cervecería que hace Gypsy no compite directamente con la cervecería donde está produciendo. Digo generalmente, aunque puede pasar algún caso que sí, no es lo más común. El Gypsy es un cervecero que no hace tanto volumen y hace un producto un poco más de nicho. Puede tener alguna tirada masiva. Hay Gypsys que venden un volumen importante, pero siempre es un volumen considerablemente menor en la fábrica donde produce, lo cual lleva a tener estilos distintos, lleva a tener insumos, generalmente precios de venta también. Con lo cual hay una complementación entre uno y el otro. Además está lo que cada uno tiene para aportar, por supuesto. Hay cerveceros o cerveceras que entran a una fábrica y por ahí tienen una forma en particular de hacer un estilo. Ejemplo, entra una cervecera a hacer Gypsy a una fábrica en donde no hacen cervezas belgas y ella es muy buena haciendo cervezas belgas. Bueno, genial, entonces hay una doble motivación. La cervecera que no tiene fábrica va a producir a unas instalaciones muy copadas que ella no posee, y por el otro lado la fábrica puede ganarse ese know-how de el desarrollo o la elaboración de cervezas belgas. Bueno, como eso puede haber un montón de cosas. Hay algunos Gypsy que ponen equipamiento, pueden ser fermentadores, pueden ser barriles para que se usen en la flota común entre las dos marcas, pueden ser insumos, hay algunos que tienen acceso a unos insumos o a otros, se comparten, o alguna compra comunitaria en donde tengan algún beneficio en el precio por volumen. Hay un montón de relaciones de simbiosis, como vos decís, que para mí suman y le hacen bien a ambos.
Claro, y más allá de eso, que es más bien operativo, porque incluso además de eso está la experiencia de las dos partes, los conocimientos de las dos partes y demás, también algo que suele ser una duda que tiene todo el mundo es cuál es el arreglo, digamos, cómo es. Yo voy, golpeo la puerta a una cervecería y le digo: buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, tengo la marca Ragoni Brewer y quiero hacer cerveza en tu fábrica. Digamos, entiendo que no funciona así. ¿Cómo serían? ¿Cómo iniciás ese arreglo? ¿O cómo sería un arreglo estándar con una cervecería y un Gypsy Brewer?
Sí, mira, yo creo que tiene que haber una relación con la fábrica donde vas a producir, básicamente para estar seguro del producto que vas a sacar. Pero es mi opinión particular. Yo entiendo que hay un montón de fábricas con mucha capacidad ociosa que si vos vas y le decís: che, yo quiero producir 10.000 litros de una Scottish Ale, arreglás algunas cositas, le ponés un precio, mandás los insumos, después si querés estar el día de la cocción y te llevas la birra terminada, sin mucha más relación. La gran mayoría de los Gypsys, y más todavía los que tuvieron éxito en su marca y en su producto, yo creo que primero generan una relación previa. Y esto te lo estoy diciendo por mi caso en particular. Yo no produzco en cualquier fábrica, de ninguna manera. Yo tengo que conocer muy bien la fábrica donde voy a elaborar, las personas que trabajan, el equipamiento que tienen, la calidad de las birras que hacen, para tener una idea de a dónde me voy a meter y qué es lo que puedo lograr con eso. Entonces, hay un conocimiento y una relación previa. Porque recordemos también una gran diferencia entre Gypsy y Fazón. Que Fazón, algunos le dicen maquila en Chile o en Perú también, le dicen maquila al Fazón. Es cuando vos te producen un producto en donde vos no tenés cero intervención en todo el proceso. Eso es, vos le decís: che, yo quiero 10.000 litros de una Golden. Le ponen un número y cuando la birra está embarrilada y enlatada, la pasás a buscar y te encargás de la venta, la comercialización y la distribución.
Sí, básicamente es, le compraste cerveza, pero que en lugar de venderla con la marca del cervecero, la vendés con tu marca. Eso sería, no sería un Gypsy Brewer, básicamente, sería nada, o por ahí es una forma de Gypsy Brewer, no sé.
Sí, por ahí es una forma de Gypsy más cómoda, la verdad que no lo sé si lo es o no lo es, pero hay una gran diferencia. El concepto que yo tengo de Gypsy es cuando el cervecere, quien sea que sea, se hace cargo de la producción de su birra en la fábrica de otro. Entonces hay un riesgo, vos estás usando equipamiento, bombas, tanques, mangueras, accesorios, el brew house, variadores. Entonces tenés contacto con un montón de equipamiento que todos sabemos que es bastante costoso. Entonces tiene que haber una confianza.
Tenés como muchas posibilidades, digamos, tenés muchas cosas que vas a estar manipulando y tocando que pueden arruinarle el equipamiento al cervecero establecido, o que incluso le pueden llegar a arruinar alguna de las cervezas, ponele, digo, te tiene que tener confianza la fábrica también para dejarte manipular su fábrica, justamente.
Claramente tiene que tener confianza, tiene que haber conocimiento operando ese tipo de equipamientos. Todos sabemos que manejando volúmenes grandes o con un brew house que desconoces, podés doblar un falso fondo de un Lauter, sería terrible y te queda una olla casi inutilizada. Podés implosionar o explotar un tanque si lo sipiás con cáustica sin penetrar el CO2. Te podés mandar algunas cagaditas que pueden ser relevantes, con lo cual tiene que haber un conocimiento, un criterio y una confianza entre medio. Después vos me preguntabas, que te la desvié un poco, tampoco te la voy a contestar, te aviso antes de mano, pero te voy a ir un poco más grande de lo que me preguntaste, de el acuerdo. El acuerdo es extremadamente variable, esto me lo han preguntado cientos de veces, y depende de mil factores. No es lo mismo que vayas a hacer 1000 litros, que vayas a hacer 10.000, no es lo mismo que vos pongas tus fermentadores, que usen los fermentadores de la fábrica. No es lo mismo que saques una cerveza en 10 días de un tanque a que la saques en 30 o 40 como la saco yo. Si filtrás, si no filtrás, si usás los insumos de ellos o usás los insumos tuyos. Hay un montón de variables que hacen el acuerdo. Si la mano de obra la pones vos o usás la mano de obra de la fábrica. Por ejemplo, vos vas, decidís la receta, controlás los procesos, pero no limpiás un tanque, no sacás el bagazo, no lavás barriles, no sipiás una olla, no haces nada. Entonces hay un montón de acuerdos que son extremadamente variables a lo que vos tengas para poner, lo que vos tengas para dar y lo que pretendas a cambio. Entonces eso depende mucho. Yo durante mucho tiempo cambié producción de mi birra por mi trabajo personal en la fábrica. Entonces ese era un acuerdo que yo tenía, ¿para qué? Para producir a un costo barato y después vender esa birra y ganar unos mangos. Entonces, ¿qué hacía? Te producía 10 cocciones por vos en tu fábrica para vos, completas, y después me hacía 2 cocciones para mí. Claro. A costo cero, a costo de mi mano de obra, digamos, ¿no? Sí. Obviamente yo ponía mis insumos. Ese es un acuerdo. El otro acuerdo es le pagás tantos pesos por litro para producir, otro cargo aparte si enlatás. El enlatado generalmente es un servicio que se paga por afuera. El embarrilado está un poco incluido en la cocción o no. Algunos te meten en ese número de pesos por litro, te meten los químicos y los gases, otros te los cobran aparte. Hay una infinidad de acuerdos posibles que dependen mucho de todo lo que venimos hablando anteriormente. También afecta qué tenés para poner vos en conocimiento. No es lo mismo que a vos te tengan que explicar por hacer todo, además de usar las instalaciones, te tienen que bajar el know-how de cómo manejar la fábrica, a que al revés. A que, por ejemplo, vos te metas en la fábrica y, por ejemplo, le levantes el rendimiento. Entonces, sí, por ahí les conviene dejarte un par de cocciones a un costo de insumos o de servicios para que vos le brindes alguna mejoría en la producción.
Claro, eso también va a depender mucho de la relación previa que tengan el Gypsy y el establecido, porque, digamos, así cada uno sabe qué tiene para aportar el otro, y de esa manera, digamos, llegan a un acuerdo interesante. Otra cosa que yo pensaba, o sea, nada, corregime si me equivoco, que vos sos el que conoce mucho más de esto. Un concepto de Gypsy, sacando el caso de lo que decíamos, el Fasón o Maguila, ¿me dijiste Maquila? ¿Cómo es que le decían en
Sí,
en
Maquila.
Maquila. Sacando eso, ¿sí? Me da la impresión de que el Gypsy primero tiene que tener la cerveza y después tiene que tener la cervecería, de alguna manera. O sea, primero vos tenés que saber qué vas a hacer en esa cervecería, tenés que tener tu backup de experiencia o de conocimientos o lo que sea, porque, digamos, necesitas entrar a un lugar al cual vos tenés, por un lado, que aportar algo, por otro lado, que manejar, y te tienen que tener la confianza para que vos lo manejes, y de esa manera sacás una cerveza que es tu cerveza, no es una cerveza de la cervecería, porque ahí entra otra cosa que vos decías recién, que tiene que ver con que en general no compiten. Vos, por ejemplo, Sir Hopper se especializa, como todos sabemos, en hacer cervezas muy lupuladas. Entonces vos vas a un lugar a hacer cervezas súper lupuladas, utilizas técnicas de utilización del lúpulo, cantidades y demás, en cervecerías que por ahí tienen una línea más estándar y tienen alguna, una o dos cervezas lupuladas, y de ahí aprenden un montón. Y entonces como que vos tenés que ir ya con un bagaje, con saber qué es lo que vas a ir a hacer ahí, ¿sí? Para que no sea la misma cerveza que saca la cervecería y no termine siendo un Fasón.
Pero totalmente de acuerdo, es así, y ahí es donde te decía que para mí se complementan, y también empecé diciendo al principio que para mí es algo que está en auge y va a seguir en auge, y me suena sumamente lógico por un montón de razones. También lo hemos hablado en este podcast, Marcos. Por ejemplo, te querés poner tu fábrica, vos hoy, armar una fábrica, supongamos que el capital económico no es un problema, es relativamente fácil. Hay equipamientos, hay chiller, compresores, tanques, barriles, bombas, mangueras, insumos, lo que pidas. Ahora, vos te armás un bloque de 1500 con fermentadores de 3000 y podés producir en mes 1 de que esa fábrica esté operativa 20.000, 30.000 litros. ¿Y a quién se lo vendés? ¿A quién se lo vendés? Entonces, el camino más lógico antes de tener una fábrica con un volumen que no puedas captar, que no seas capaz de vender, el camino más lógico es crear tu marca, como vos decías, desarrollar un producto, desarrollar el conocimiento, aprender de los errores de la fábrica donde estás produciendo. Che, mirá, acá la cañería de agua le quedó chica y después la tuvieron que tirar de vuelta. El licor, al final, por no poner un equipo bueno de entrada, un chiller, tuvieron que comprar dos, gastan el triple y nunca baja de 0 grados el pozo. Entonces vas viendo un montón de errores, vas aprendiendo a hacer birra y te vas dando una idea, si es que querés tu fábrica más adelante, de todo lo que querés y todo lo que no querés, que es fundamental. Y por otro lado, cuando vos ya sos capaz de vender 10, 12, 15, tiro números al aire, litros por mes, te haces una fábrica de 25, 30, pero ya arrancás con la mitad de tu producción, la mitad de tu capacidad productiva ubicada en el mercado.
Por claro, ya construiste una marca.
Claro, por eso digo que está en auge y va a seguir en auge, porque hay un montón de fábricas con muchísima capacidad ociosa que les reconviene tener, si pueden producir 200.000 litros por mes y están metiendo 100.000, esos otros 100.000 les conviene que venga a hacerlo cualquiera que tenga buenos criterios, como hablamos antes, pero ¿para qué? Para hacer más rentable sus 100.000. Y por claro, otro lado, alguien como a mí, por ejemplo, que tengo un volumen de producción medianamente alto para hacer Gypsy, pero no tengo fábrica, me resirve tener un bloque de 3.000 automatizado, con un mega equipo, fermentadores, unas máquinas, caldera de vapor, una lavallenadora Coman con una enlatadora Cody de la hostia. Entonces, es un win-win. Para ambas partes es un win-win, en momentos en donde hay fábricas con mucha estructura que no son capaces de ubicar ese volumen en el mercado, y hay otras marcas en el mercado que tienen un volumen más pequeño ubicado y no tienen la capacidad de producirlas en sus propias instalaciones. Es algo súper lógico lo que está pasando, claro, que es que las chicas cierran su fábrica chica y se van a producir una fábrica más grande de otro.
Claro. Bueno, y esto lo sumo a, como decíamos, nuestros invitados del día de hoy, Vamos a ir hablando con, vamos a hablar con dos Gypsy Brewers más, pero si te parece lo hacemos después de una pequeña tandita, porque la verdad es que si fuera por mí me quedaría charlando sobre Sir Hopper todo el episodio, pero nos vamos a quedar sin poder entrevistar.
Te corrijo porque en realidad son dos fábricas Gypsy, pero son cuatro los invitados, son tres las Brew Sister más uno Itzel, y además sí, te corrijo claro. El género también, porque son invitados e invitadas. Así que vamos para adelante.
Perfectamente, ya me voy a deconstruir un poquito mejor para el próximo episodio.
Dale.
Bueno, dale. Enseguida volvemos.
Chao.
Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos. Porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de birra.
Bueno, y estamos de vuelta en este episodio sobre Gypsy Brewers aquí en el podcast de birra. Y en este momento estamos por entrevistar a las Brew Sisters. Hernán, ¿nos presentás a las chicas?
¿Cómo no? Creo que no tienen mucha presentación porque ya las conocen. Son grandes amigas de la casa. Hemos grabado un muy lindo podcast acerca de levaduras. No estuvieron como las Brew Sisters, pero estuvo Julieta Burini y Clara Brusone. Y junto con la tercera, que hoy lamentablemente no va a poder estar porque está de joda, no, mentira, porque tenía algún compromiso, pero Sol Aguirre. Las tres son las Brew Sisters, con lo cual las presento formalmente. Bienvenidas al podcast de birra nuevamente, Juli y Clara.
Hola chicos, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Hola Juli, hola Clara, ¿cómo están? Bueno, nada, ya saben, lo estuvimos charlando, vamos a hablar un poquito sobre... O sea, queremos hablar un poquito de este episodio sobre muchas cosas que pasan, que nos preguntan sobre Gypsy Brewers, sobre básicamente cómo funciona el sistema, cómo les funciona a ustedes, cómo se desarrolla y demás. Primero cuéntenos un poquito sobre su cerveza y sobre su marca y después vamos charlando sobre el otro, ¿les parece?
Bueno, nosotras actualmente estamos produciendo en Wesley Brewery, que es una cervecería que está acá en Bariloche, en la zona de los kilómetros, en el kilómetro 15, y empezamos a hacer Gypsy Brewers con ellos desde el noviembre de 2019. Hicimos nuestra primera cocción, que fue una cocción colaborativa, un poco de prueba, y bueno, ni bien empezamos, nos entusiasmamos, ya hicimos compras de insumos, de hecho, invertimos un poquito ahí y vino la pandemia, así que ahí tuvimos un pequeño periodo de pausa y bueno, por suerte cuando las cosas empezaron a normalizar volvimos a arrancar y ahí empezamos a trabajar un poco más a pleno. Los chicos en este periodo adquirieron una enlatadora, que a nosotras eso nos vino súper bien como para poder seguir llevando adelante el proyecto. Y bueno, y ahora estamos encaminadas, muy contentas, venimos bastante bien y nada, creciendo ahí.
Sí, quizás para los que no nos conocen, Brew Sisters empezó ya hace varios años, hace como 4 años empezamos haciendo birra como todos en el garage de Sol y un poco pensando en esto del Gypsy Brewer, siempre en Brew Sisters estuvo la idea de producir en la fábrica de otros, no tener una fábrica propia, creo que por dos razones. Una, por una cuestión económica, que en ese momento no teníamos la capacidad, digamos, financiera ni económica como para montar nuestra propia fábrica, pero por otro lado también desde un lugar de conciencia un poco ambiental y de saber que creemos, estamos convencidas de que la sinergia con otras cervecerías siempre suma. Entonces había como, era justo un momento donde había muchas fábricas con tiempo ocioso y como que siempre tuvimos, nuestro objetivo fue producir nuestra cerveza en la fábrica de otro.
Bueno, me encanta, pero cuénteme un poco más, yo las conozco un poco más de adentro, pero para los que nos están escuchando, cuéntenme un poco más su lógica de funcionamiento. Desde que dice qué estilos de cerveza hacen, estilos fijos, rotativos, el tema de los insumos, cómo elaboran y cuando está el producto semi-terminado, embarrilado, enlatado, en qué lugares venden, cómo lo manejan siendo gypsies.
Bien, bueno, primero en cuanto a estilos y a cervezas que producimos, siempre fue un desafío para nosotras pensar cómo producirlas, porque creo que nunca producimos un mismo estilo y siempre estamos buscando cosas nuevas y variándolo. Creo que es parte como hoy de cómo la gente nos ve y nos busca, siempre hacemos cosas diferentes. Un poco en cuanto a las ventas, es lo que hay y lo que sale en el momento que sale. También al ser gypsy, muchas veces estamos un poco a la merced del espacio en fábrica que tengamos, entonces vamos como amoldándonos y en base también a... Bueno, esto es parte del intercambio por ahí que tenemos con Wesley, que es en base a los insumos que hay y a las necesidades muchas veces con respecto a la levadura que hay que rotar o insumos que hay que utilizar, sobre todo la leva, vamos pensando en las recetas y viendo cuál es el estilo que vamos a ir sacando. Entonces eso un poco, también marca un poco la comercialización que tenemos. Y a poco vamos creciendo, como decía Julia, el hecho de poder enlatar, hoy nos abrió un montón el panorama de comercialización. Y aquellas personas que nos compran la cerveza saben que es un poco a la carta, es decir, bueno, ¿qué es lo que tienen ahora? Y saben que no manejamos una cartilla de estilos fijos ni clásicos tampoco.
De hecho, esta, no sé si sería visión o filosofía nuestra desde un inicio de hacer cervezas más no convencionales o distintas o siempre buscar alguna variación, fue muy de la mano y anduvo muy bien con este sistema Gypsy, la verdad. Porque esto de tener que también adaptarse un poco al funcionamiento de la fábrica y demás, hizo que entren en comunión muy bien, digamos. Así que en ese punto nos resulta a nosotras este sistema.
Yo me imagino un poco que debe ser un gran desafío para el Gypsy, sobre todo el posicionamiento de la marca, el tener su gente que compra su cerveza, porque básicamente, como sabemos, o sea, al no tener la posibilidad de tener una producción estrictamente regular, súper replanificada, con mucho tiempo de antelación, no tener estilos fijos y demás, implica un poco que la gente que va a comprar esa cerveza, por ahí no la probó nunca, pero probó otras cervezas de ustedes. Y esto que entiendo le pasa a casi todos los gypsies, el no poder tener algo tan fijo como por ahí si tenés tu planta donde vos planificás tu producción. ¿Cómo manejan ustedes eso, el hecho de hacerse conocer, de tener su gente, de digamos, fidelizar a la persona que lo va a hacer? Por supuesto, por un lado es la calidad del producto, pero además de eso, ¿qué relación tienen con el cliente que toma sus cervezas?
Por mala suerte, nuestra pata clave en esto, que es Sol, no está, que es nuestra, que es una genia, la gran vendedora barra recurso humano barra todo, no sé.
Comunicación.
Ella,
la
verdad, sí. Todo. Hace un laburo excelente, la verdad. Sol, en ese sentido, es la que lo lleva adelante y lo lleva muy bien, más allá, ¿no?, del producto en sí, como decís vos, Marcos.
En esto de la relación con el cliente, creo que es, que lo mencionabas, Marcos, es fundamental y es el laburo este que dice Juli, que hace Sol. Sol siempre habla con los clientes muy, muy personalmente, porque cada vez que sale un estilo nuestro tiene que explicárselos, tiene que contarles. Al principio siempre tratan como de conocernos, de ver, de probar alguna cerveza nuestra. Nosotras siempre se las acercamos, obviamente, y un poco creo que la confianza está en esto que vos dijiste y que no es menor, que es la calidad del producto. La gente que nos compra cerveza sabe que nosotras no vamos a sacar a la calle ni va a salir una cerveza que para nosotras no cumpla los parámetros de calidad que creemos que nos representan, y créanme que son altos. Así que, creo que eso es también la confianza. Como producimos poco, también creo que que a la gente que nos compra la confianza es fundamental. Es decir, por eso nosotras somos muy exigentes con lo que hacemos y con lo que sacamos a la calle. Entonces, creo que los mantenemos desde un lugar de vínculo personal y de mucho acompañamiento, también entendiendo, y somos unas, creo, convencidas y evangelizadoras, creo, de que cuando uno sale con productos que por ahí salen de lo normal o de lo que la gente está acostumbrada, tiene que venir acompañado de un acompañamiento de educación con respecto al estilo. Y es algo que a nosotras nos sale y nos gusta un montón. Entonces, también con nuestros clientes muchas veces es esto, sale un estilo nuevo y se le ofrece por ahí ir a explicarlo, hacer una cata, que sus clientes conozcan nuestra cerveza a través de lo que nosotras les podemos contar. Y creo que de esa manera vamos armando nuestra red de clientes y, bueno, hoy estamos medio fuera de stock y vamos corriendo un poco atrás de nada, que cada vez va creciendo más la cantidad de gente que está buscando Brew Sisters y que quiere probar cosas raras o productos nuestros, ¿no?
De hecho, Brew Sisters ya desde un inicio, incluso antes de ser Gypsy, se empezar a comercializar grande, digamos, empezamos a llevar el proyecto adelante en paralelo lo que era producción de cerveza y educación cervecera. Lo íbamos como de la mano, de hecho era eso, es una de las patas del proyecto también, la parte de educación del paladar cervecero, digamos. Siempre formó parte también de Brew Sisters y acompaña muy bien, bueno, lo que buscamos.
Doy fe porque las conozco y son las tres bastante nerd y super freaky. Y me gusta mucho el producto que hacen y cómo manejan la marca. Les voy a hacer una pregunta un tanto ambigua y general. Contéstemela como quieran o como les salga, sin mucho desarrollo. Pero también me gustaría si me la pueden contestar por separada las dos, aunque pueden estar de acuerdo o no. Pero, ¿qué es lo mejor o cuál es la gran cuestión a favor que le encuentran a ser Gypsy? ¿Qué es lo que más destacan de ser Gypsy? ¿Y cuál es el mayor desafío, la mayor contra que tienen, el gran problema a superar en este mundillo de cervecero gitano o nómade?
Bien, creo que una de las grandes ventajas del Gypsy creo que es esta cuestión de trabajo colaborativo y sinergia con, en nuestro caso, con otro cervecero. Y poder compartir y desarrollar desde dos puntos de vista diferentes, porque cada uno tiene su visión de producto, su visión de marca y a dónde quiere ir, pero muchas veces el encontrarnos en la mitad y ir creciendo juntos me parece que suma un montón. Obviamente hay miles de beneficios del Gypsy y creo que uno de los grandes desafíos del Gypsy hoy, por lo menos a nosotras, lo que estamos viviendo, lo que nos pasa, es como el desafío del crecimiento, del aumentar volumen de producción en un sistema donde uno se tiene que adaptar un poco a los espacios del otro y a la disponibilidad a veces de tanques y a ir a adaptarse. Entonces creo que el crecimiento hoy es un desafío.
Sí, bueno, coincido 100%, porque es algo que charlamos continuamente, así que es algo que venimos todas siempre pensando.
Adhiero bastante en esa forma de pensar y los grandes desafíos también.
Así ahora, que una consulta. Digamos, eso que decíamos sobre todo, el tener que adaptarse a la producción de la cervecería, básicamente, y demás, plantea un punto o un techo en el crecimiento en cuanto a volumen, me refiero, porque básicamente esa es la limitante que tiene la fábrica. ¿Plantea un techo o plantea una diversificación y por ahí cocinar en más de una cervecería? ¿O plantea un punto en el que vos decís, bueno, a partir de acá ya no, esto no se banca a hacer chips y necesito tener mi propia planta? ¿Cómo lo ven eso, digamos, extrapolando un crecimiento?
Yo creo que plantea un punto de partida en el que uno tiene, o una tiene que, o como digamos Gypsy, empezar a abrir el abanico y pensar en más opciones. Obviamente cocinar en otras fábricas es una opción y de hecho el límite o el techo está dependiendo también de cuál sea la ambición o a lo que uno, apunta. Porque ese techo puede no existir si se cumple, si se satisface a lo que uno apunta, ¿no? Pero si no, sí, implica un punto en el que hay que evaluar un abanico de opciones. No sé, Clary, vos.
Sí, creo que al ser Gypsy uno sabe y tiene en mente que hay un techo en una única fábrica, que muchas veces por ahí la opción de crecimiento está en la multiplicidad de fábricas, pero no sé qué tanto, y esto es por ahí más personal, qué tanto uno busca esa ambición de crecimiento en cuanto a volumen, ¿no? Porque, no sé, en nuestro caso hacemos un montón de otras cosas que también quizás si uno lo pensara en decir, bueno, tenemos nuestra propia fábrica, quizás eso se vería un poco limitado, ¿no? La posibilidad de hacer cosas, otras cosas, aparte de hacer cerveza en nuestra fábrica.
Claro, sí, se entiende. Yo lo pensaba más que nada pensando en un crecimiento en volumen. Después, desde el punto de vista de la capacidad. Después uno, obviamente, el proyecto tiene su objetivo, ¿sí? Porque por supuesto, si yo lo que quiero es seguir todos los años duplicar el volumen, sí, en algún momento voy a tener que contratar a todas las fábricas de la Argentina, así que obviamente, más allá de que consiga dónde venderle y demás, pero o sea, obviamente me refiero a eso, digamos, el límite está en el proyecto, y si el límite de crecimiento al que uno aspira es un poco alto en función de la cervecería donde está, por ahí o diversificar, como decía Juli recién, o nada, evaluar ese proyecto hasta dónde se puede seguir haciendo con estas condiciones. Pero siempre hay opciones para seguir haciéndolo como Gypsy, digo, no es un paso previo a la compra de una fábrica.
No, de hecho uno podría pensar previo a eso, comprar por ejemplo un propio fermentador, invertir en eso y ponerlo en esa fábrica si es que es una condición posible para ambos lados, digamos, pero antes de pensar en la propia fábrica se puede incluso pensar en eso, en la propia inversión. Nosotras invertimos en nuestros barriles dentro de lo que es nuestro acuerdo con Huelle y nosotras tenemos nuestros barriles, que eso es como algo que en lo que invertimos para tener nuestro y sí, y bueno, entre medio pensar en otras inversiones que pueden llevar a aumentar el volumen sin necesidad de pensar en tener una fábrica propia.
Sí, igual creo que, volviendo un poco a lo que decías, Marco, a veces pensar en buscar otras fábricas o en realidad es ir un poco más para atrás, encontrar la fábrica donde uno se siente cómodo como para producir y generar su producto, y creo que es difícil en un punto, es casi como encontrar la pareja en la vida, ¿no?
Sí, me imagino.
Entonces, pensar en, cuando uno piensa en diversificar fábricas, y es un trabajo encontrar la fábrica donde producir, sobre todo por esto, porque uno termina teniendo una relación muy cercana con la gente de esa fábrica y uno tiene que entrar a esa fábrica y sentirla propia en un punto.
Sí, yo algo charlábamos con Hernán también sobre esto, es que también tiene que haber una confianza, un vínculo, digamos, una buena onda, digo, no es una cancha de pádel que uno va, reserva un turno y va y no importa quién es el dueño de la fábrica ni qué hacían antes o después, digamos, hay que construir ese vínculo en el cual uno termina sintiéndose cómodo para producir su propia cerveza y el dueño o dueña de la fábrica se siente cómodo con la gente que está produciendo cerveza en su fábrica. Obviamente que diversificar tampoco debe ser algo tan sencillo.
No, totalmente.
Bueno, chicas, la verdad, saben que las banco a muerte. Me encantó la charla que tuvimos. Creo que va a ser bastante inspirador para muchos cerveceros y cerveceras que nos escuchan. Hoy más que nunca el Gypsy está en auge. Digo hoy más que nunca porque cambió un poco la situación de la capacidad de las fábricas. Y pre-pandemia había mucho capacidad, a máxima capacidad, y no había lugar. Y hoy hay un montón de cervecerías chicas que por ahí fueron quedando en el camino. Y suena cada vez más lógico que una cervecería que tiene unos litritos para producir y una marca implantada en el mercado se una con una grande que por ahí tiene un circo que no puede llegar a sostener. Entonces hoy el Gypsy está súper en auge y su experiencia vale y mucho. A los que no tomaron nunca Blue Sisters, se lo recomiendo ampliamente. Además de Bariloche, ¿la podemos encontrar en algún otro lugar?
Sí, en Buenos Aires, en Neuquén y El Valle,
en Río Colorado,
sí, en Comodoro, está
en Allen, varios lugarcitos.
Bueno, que les pregunten por las redes de acuerdo a dónde sí. son, cómo conseguir su birra y ahí sí, cada uno una podrá saber. ¿Dale?
Sí. Buenísimo. Bueno, mil gracias y siempre es un placer charlar con ustedes.
Gracias por invitarme.
Un beso grande, cuídense.
Lo mismo, chicas, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Enseguida venimos.
Hacer la mejor cerveza requiere dedicación, paciencia, buena materia prima, pero sobre todo, hay que probar, probar, probar y probar. Estás escuchando el podcast de Birra.
Y bien, estamos de vuelta en nuestro episodio sobre Gypsy Brewers o cerveceros gitanos o cerveceros nómades, como le quieran llamar. Y en este caso estamos con Alberto Rodríguez de Itzel, que ahora nos lo va a presentar un poquito más en profundidad, Hernán.
El gran Albertito. Albertito es otro gran amigo de la casa. Creo que si no fue el primer podcast de birra, fue el segundo que lo tuvimos como invitado hablando de Neipas o Hazies. Y ahora lo tenemos porque claramente su cervecería no solamente es referente en Hazy IPAs, sino también es referente en el mundo del gypsy, del cervecero nómade, gitano o como se quiera llamar. Con lo cual, nuevamente, bienvenido Albertito al podcast de Birra.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por volverme a invitar a otro podcast. Estoy muy contento por otro podcast con ustedes.
Bienvenido, Albertito. Y hoy hablando no tanto en sí de la cerveza como hicimos la última vez, sino que hoy hablando un poquito más sobre la metodología del cervecero, del Gypsy Brewer, que, bueno, nada, nosotros sabemos que vos fabricás tu cerveza en otra cervecería y queríamos un principio que nos comentes un poquito cómo es eso, cómo te funciona a vos, cómo llegaste a ser Gypsy, más o menos que nos pongas en perspectiva lo que estás haciendo con Itzel.
Bueno, mi idea nunca fue ser un cervecero Gypsy, sino tener mi cervecería propia. Es más, la tengo a mi cervecería, que están mis amigos del jardín, pero bueno, todo comenzó. Yo cuando comencé haciendo Itzel tenía unos socios, me peleo con ellos, caigo con unos amigos míos que habíamos hecho un curso de sommelier, que hoy son los chicos del jardín. Yo no tenía dónde hacer birra. Y ellos me ofrecen ir a cocinar a la casa de ellos. Y empecé haciendo birra ahí, en un jardín, en la casa de mis amigos en Lanús. Con ellos armamos un proyecto de armar una cervecería para que estemos las dos cervecerías. Y en todo ese camino de armar esa cervecería, nos echan de la casa. Entonces yo no quería parar de hacer birra. Y le pregunto a mi amigo Fede Zanetti de Santina si él tenía algún problema en que yo me fuera a su fábrica a fabricar birra, ¿no? Entonces llego a un arreglo con él, llego porque ya tenía mis fermentadores que habían venido de China. Y bueno, así arrancó mi vida de Gypsy. Yo empecé a fabricar cerveza ahí en lo de Santina. Mientras tanto seguíamos construyendo la fábrica donde íbamos a estar, pero bueno, llegó el momento que ya estaba terminada la fábrica y yo no me quise ir. No me quise ir porque me sentía cómodo, sentía que no, que estaba bien ahí y bueno.
Sí, en eso me siento súper identificado. Conozco bastante la historia de Itzel y de recuerdo que estuve en todas esas etapas. Y al igual que mi caso con Sir Hopper, somos como Gypsy por consecuencia, en el sentido de que hicimos casi lo imposible para tener nuestra fábrica propia por distintas razones que no vienen al caso. La cuestión es que no se dio y hoy estamos bastante cómodos y disfrutando de esto de no tener estructura fija y poder producir en la fábrica de otro. Contame un poco, Albertito, contame un poco, entrando en el detalle que vos quieras, pero medio en grandes rasgos, ¿cómo es la producción, cómo manejás Itzel en Santina? Desde la compra de insumos, si te sumás a la de ellos, o tenés la propia, vos tenés tus fermentadores, yo lo sé, los barriles, la venta la hacés vos, la distribución te sumás con Santina. Contame de lo que quieras un poco la operativa de Itzel en la fábrica de Santina.
Bueno, te cuento, les cuento, chicos. La operativa mía es totalmente, yo soy, sería como una empresa, yo lo manejo como si fuera una empresa dentro de otra empresa, porque no tengo nada que ver con lo que pasa en Santina. Yo me compro mis insumos, tengo mi amigo el negro de Soldier Hop que me ayuda a mí y yo hago todo. Lo que uso yo en Santina, cuando empecé usando todas las instalaciones, pero no necesitaba ningún trabajo de lo que es de la fábrica. No, yo no es que Santina me lavaba los barriles, me lavaban los tanques, no, yo tengo una persona que hacemos todo nosotros, adentro de Santina. Ahora estamos cambiando un poco porque Santina se fusionó con Ronton y bueno, ya la fábrica entra en más producción, es más difícil lavar barriles, entonces yo ya hice un arreglo con Santina y Ronton para que me laven los barriles, pero por ahora sigo trabajando, manejándome yo aparte de lo que es Santina y Ronton, ¿no?
Bien, entonces déjame entender, vos hacés absolutamente todo lo que alquilás de Santina, en el sentido de alquilar entre comillas o como sea, subarrendás o la palabra que sea, es el equipamiento, el lugar físico y el equipamiento, y el resto, desde la materia prima, la mano de obra y todos los procesos involucrados, desde la molienda hasta la cerveza terminada, corre por cuenta tuya.
Sí, exactamente, así es, todo corre por cuenta de Itzel.
Bien, y yo una, o sea, esto yo por lo que veo, vos hablabas, Albertito, de tu amistad con Santina, básicamente. También me consta, sé que Hernán en las varias cervecerías donde ha estado ha generado, si no venía de antes, una muy buena relación. O sea, yo siempre tengo esa idea o ese concepto de que el Gypsy Brewer, más allá de alquilar una fábrica, de alguna manera, si bien administrativamente no, hay como casi un proyecto conjunto, una especie de sinergia entre la cervecería huésped y la cervecería hospedadora, digamos. O sea, vos tenés una muy buena relación con Santina y tenés, incluso decías recién que hasta podrías estar teniéndolo en tu fábrica, pero preferís quedarte ahí. ¿Eso es fundamental o entendés que puede haber un Gypsy Brewer que podría, nada, tener una relación estrictamente comercial, sin necesidad de ser amigos, si se quiere?
Claro, sí, yo creo que puede ser algo comercial y no tener una relación de amistad, pero pasa que yo ya la fábrica, yo como Gypsy siento la fábrica de Santina, y si hago un proyecto o hacemos un proyecto, o Santina hace un proyecto, es como que nos incluimos todos. Hablamos de la fábrica en conjunto. No sé si se logra entender.
Claro, sí,
yo quiero que seamos, si queremos ser la mejor fábrica, queremos ser la mejor fábrica los tres, ¿me entendés?
Claro, sí, entiendo. O sea,
entonces no es que busco mi parte comercial ni nada de esas cosas, porque más allá de ser Gypsy, yo tengo una relación de amistad fuerte con mi amigo Fede.
Claro, eso es lo que yo entiendo, o sea, que a la larga hay un proyecto en conjunto, y el hecho de ser amigos o de tener una buena relación entre el hospedador y el huésped, no sé si me sale demasiado microbiológico, es el hecho de tener una buena relación suma, y le suma a ambas cervecerías, porque discuten los proyectos juntos, porque se prueban sus cervezas, porque me da esa impresión, que lo veo mucho con Hernán y lo veo ahora por esto que vos me decías.
No me gusta mucho el concepto de hospedador y huésped, suena como, sí, ¿no?, a parásito.
Parásito, y, sí.
Sí.
Perdón, pero, no, bueno, quiero decir,
pero no importa.
Gypsy y dueño de fábrica, vamos a ponerlo.
Sí, te entiendo lo que decís y es verdad. A veces, ojo, a veces es, no es el proyecto en sí en común, el norte en común, sino que también se pueden complementar. Y me parece que, por ejemplo, lo que viene a aportar Albertito a Itzel, en realidad, Albertito es el cervecero de Itzel, pero Alberto de Itzer a Santina complementa un poco con el desarrollo que venía haciendo Santina, en mi caso poner Sir Hopper a Bierhaus, y viene a aportar una rama que por ahí no la tenían, de un nicho distinto, por la calidad de cerveza, no por la calidad, sino por el estilo de cerveza, o la intensidad, o la rama, que me parece que suma y le da un valor agregado a la marca dueña de la fábrica. Me parece que es el famoso win-win cuando el acuerdo está bien hecho, ¿no?
Y una consulta, Albertito, o sea, el hecho de estar como Gypsy, ¿te genera algún tipo de limitación en la producción, ya sea en el volumen de producción, que por ahí te tenés que adaptar a los tiempos de la fábrica, o en los estilos que producís, o por ahí el hecho de tener tus propios fermentadores ayuda a que no estés tan limitado por la producción de la otra, de la fábrica de Santina en este caso?
No, yo limitación en Santina no tengo. Es más, Zanetti siempre me dice tenés que hacer más litro de birra, pero bueno, en la situación que está el país, yo me limito en hacer más birra porque sé que no la voy a poder vender. ¿Entendés?
Claro, claro.
Hacer una birra muy cara, sí, la vendo, me compran, pero si yo hago 5.000 litros de una birra que vale 600 pesos el litro, no se la vendo a nadie.
Claro, no llegás.
No es problema de litro, sino que yo prefiero hacer poco, vivo, hago lo que me gusta, no tengo jefe, yo soy feliz con eso, mantengo a mi familia, me mantengo yo, no quiero más.
Eso lo hablábamos también, que es una cuestión de aspiraciones y de objetivos. Está claro que vos siendo Gypsy no vas a llegar a tener a producir 150.000 litros por mes, porque en ese sentido sí te conviene tener una fábrica, pero ¿hasta dónde está el límite de hacer lo que te gusta, no tener limitaciones de ni volumen, ni estilos, ni vos? Yo sé muy bien que tus birras tienen 40, 50 gramos por litro de lúpulo, usás todos los críos más caros habido y por haber. No tenés, si tenés que dejar una birra en el tanque 45, 50 días, la dejás hasta que esté como a vos te gusta. Y esas cosas, cuando vos tenés un volumen de producción más grande, una fábrica propia y todo un circo que te apura de atrás, es como que tenés otro tipo de presión y juegan otro tipo de roles. Eso está bueno. Y en base a lo que acabas de decir, va mi pregunta. A ver si me podés decir, lo primero que te salga, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la mayor ventaja que vos ves siendo Gypsy? ¿Y cuál es la contra? ¿Cuál es el desafío que tiene? Pensá en alguien que nos está escuchando y que quiere ser Gypsy y contale cuál es la parte más difícil a superar. La buena y la mala, que primero te salga.
No, la buena es que yo en la fábrica puedo hacer lo que yo quiera. Yo creo que eso también se basa en la amistad que yo tengo con Santina. Siempre y cuando yo hable con Fede y le digo, Fede nunca me dice que no. La única mala que yo veo es que a veces te tenés que aguantar las órdenes o reglamentos de la fábrica. Y yo, como soy un tipo muy desprolijo, soy muy desordenado, y bueno, me molesta un poco eso. Pero en realidad a mí no me molesta nada porque estoy como si fuera mi casa. Yo tengo mi llave, hago lo que quiero, voy cuando yo quiero, no tengo que pedir permiso. Yo creo que soy Gypsy, pero es algo más que ser Gypsy lo que yo hago. Porque ya hay una relación muy fuerte de amistad que te permite hacer un montón de cosas que por ahí siendo Gypsy no lo puedes hacer.
Los que te conocemos sabemos que sos un poquito desprolijo, sí.
No seas botón.
Marquitos, ¿tenés alguna más y vamos cerrando?
Básicamente me parece interesante porque además me parece que es un caso de, como él dice, que es un caso que incluso es un pasito más entre Gypsy y socio, por ponerle un nombre, y que está bueno y que, digamos, te muestra también que el concepto del Gypsy Brewer es algo también muy dinámico, que puede ir, digamos, en el límite menos comprometido, si se quiere, desde fasonear, desde un le contrato a alguien y me da la cerveza terminada, hasta una cosa así como lo que hace Alberto con Fede, que es nada, ser parte de la fábrica, no es uno de afuera que viene a cocinar, sino que ya a esta altura es parte de la fábrica. Me parece que con eso se cubren bastantes rangos de lo que es la idea de ser un Gypsy Brewer. Y otra cosa que me quedaba, así dos palabras, con respecto al ser Gypsy, tu preocupación también tiene que ver con la venta. Vos usás tus propios canales de venta, tu propio marketing, tu propio diseño y demás. ¿Y eso no te plegás con la distribución, por ejemplo, de Santino, o sí, o distribuyen juntos?
No, la parte de distribución y todas esas cosas, yo como vendo muy pocos barriles, a veces me sumo a la distribución de Santina, pero le digo, che, ¿cuándo hacen zona oeste? Bueno, llévenme un barril, porque si no, claro, para mí sería imposible mandar un barril de acá a Pilar, un solo barril, que me sale un flete 3.000, 4.000 pesos, sería imposible. Claro, entonces, sí, en esas cosas hacemos muchas cosas en conjunto. Supongamos, en este momento la fábrica no es Tarzán y yo tengo un montón de Tarzán y yo lo pongo para la fábrica. No digo, es mío, lo tengo, claro, guardado ahí, no quiero que me lo use. No, están mis cosas ahí y compartimos todo. Yo tengo mis cosas, tengo mis conectores, pero ya para mí ni siquiera son míos, es de la fábrica.
Sí, lo mismo con cepa de levadura, con un montón de cosas que van y vienen todo el tiempo.
Exactamente, entonces yo sé que soy Gypsy, pero creo que estoy un pasito más arriba de Gypsy. Que no sé qué nombre ponerle, ¿me entiendes? Porque a mí no...
Digamos, es como que el Gypsy no es una cosa estática, que hay determinadas reglas para hacerlo. O sea, como vemos, es como todo un amplio espectro.
Sí, yo creo que hay un amplio espectro. Yo he conocido fábricas en Brasil de Gypsy, ¿me entendés? Una era Dogma, que hoy tiene su fábrica, pero los tipos es Dogma sola y no quieren arrastrar a la fábrica para que sea Dogma y la fábrica. Yo sí. Quiero ser el mejor, quiero arrastrarme a Santina y a Ronton para que sean los mejores conmigo.
Claro, se entiende.
¿Me entendés? Bueno. Abrimos un tap room en conjunto y todas esas cosas. No es que ellos dijeron vamos a abrir el tap room y... No, es un tap room de los tres.
Está bueno el concepto que planteás, en donde va más allá de contratar la fábrica para producir tu propia cerveza para tu marca, sino crecer en conjunto y que una cosa potencia a la otra, porque yo lo que veo que pasa con Santini y con Itzel es que está buenísimo que Itzel usa mucho la estructura de Santina para apoyarse y para avanzar, y al revés, y también Santina usa mucho la estructura de Itzel y está genial. Por ejemplo, es lo que acabo de contar de la construcción del taproom en conjunto. Es claramente cada uno convoca a su público. Y es mucho más rentable y es mucho más próspero a futuro el taproom de los dos, bueno, ahora de los tres con Ronton, que el de cada uno por separado. Y ese concepto me parece genial y comparto con vos que sos un Gypsy como un poquito más evolucionado en ese sentido.
Sí, yo lo veo así también. Yo creo que soy ya... algo más que un Gypsy, sino que estoy en la fábrica ahí. Saben que van a Santina, estoy ahí, soy parte de Santina, lo que es la fábrica.
Tengo que hacerte la pregunta del millón y contestame sinceramente. Hoy, si te regalan tu fábrica, una fábrica parecida a la de Santina, ¿la agarrás y te cortás solo? ¿O morís siendo Gypsy como estás ahora?
Si me dan una fábrica que es mejor que la de Santina, me voy con Santina y Ronton a la mejor fábrica que me regalen.
Toda una definición.
Sos un fenómeno. Pero ponele que vos te...
Si es mejor para que hagamos birra a los tres, olvídate. Me traes todos esos equipos alemanes, la centrífuga...
Pará. Pero no hagas un escenario tan utópico. Vamos a un mundo más real. A la misma fábrica de Santina, exactamente la misma, pero totalmente gerenciada y manejada con vos. Alquileres, servicios, empleados, todo mantenimiento, todo lo que eso conlleva, manejada por Itzel. ¿La agarrás?
No, porque no la puedo manejar. Me lo llevaría a Fede. Si fuera a Fede, me lo llevaría. No, porque no, yo no lo podría manejar. por cómo soy yo como persona. Soy un desastre, todo desordenado, llevo las cuentas en un papelito. Imagínate una fábrica, no, podría ser. Necesito a alguien de apoyo atrás.
A mí me pasa lo mismo, la chocás, yo también la choco, así que me siento bastante identificado. Genial. Amigo, gracias por otra vez bancarnos, por estar un rato y por brindarnos tu tiempo. Me encantó la charla.
Muchas gracias a ustedes dos, a Ragoni y a vos, Hernán, por tenerme en cuenta y que podamos hacer este podcast.
Bueno, muchas gracias, Alberto, por haber estado vos en el podcast y por habernos compartido todo esto sobre los Gypsy Brewers. Y nosotros vamos a ir cerrando este episodio. Espero que les haya gustado, espero que hayan quedado claras algunas cosas sobre este nuevo o no tan nuevo mundo del Gypsy Brewer. Así que bueno, por mi parte, saludo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a ustedes, chicos.
Un saludo para todos.
Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.